Herrera en COPE. COPE Guadalajara.
Estar informado.
Hola, buenos días. Ya estamos aquí en nuestras ondas provinciales, cercanas, próximas, otoñales, lluviosas, grises en el cielo, pero con todo el cromatismo por aquí, cuando se filtra en directo en COPE Guadalajara y Sigüenza en el 89.3 y 102.5 de FM, porque buscamos contrastes, matices, buscamos la esencia de esta provincia en forma de sonido y también digital, en las redes sociales Facebook y Twitter y en cope.es/Guadalajara. Hoy es martes 22 de octubre de 2019, han caído, casi podríamos decir se desploman las temperaturas, que es lo que toca. Abel Cebrián en el control técnico, buenos días. Os saluda en el micrófono Mercedes Castellano. Y eso sí, vamos a hacer el pronóstico del tiempo. Miguel Chiverto, buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. El pronóstico es frío. Cielos muy grises y todos nos estamos quejando del frío porque hoy además se nota la bajada de temperaturas. No vamos a pasar de los 9 grados en Sigüenza, de los 7 en la comarca molinesa y como mucho vamos a llegar a los 12 en Guadalajara capital, con chubascos y alguna tormenta en cualquier punto de la provincia.
Pues si aquí empieza a hacer frío, ni os quiero contar en la zona de Molina, pero no hablo de frío meteorológico. No hablo de un frío climático, sino de un frío humano, porque es que es desolador en muchos lugares ver la baja densidad de población, Miguel.
Esta zona pertenece a la Serranía Celtibérica, denominada también la Laponia del Sur. Presenta una extensión de más de 65.000 kilómetros cuadrados, lo que es el doble que Bélgica, y tiene censada en 2017 tan solo a 467.000 personas, una densidad de 7, un poquito más de 7,9 habitantes por kilómetro cuadrado. Por eso hoy representantes de Serranía Celtibérica de distintos municipios han presentado una carta en la Junta pidiendo una reunión con la Junta de Comunidades para poner solución a toda esta despoblación. Julián Atienza es miembro de Serranía Celtibérica, él es de La Toba.
Los portavoces de Serranía Celtibérica, lo que hemos venido hoy a presentar es que se reconozca este territorio, que la zona rural de la Serranía Norte, la comarca de Molina de Aragón y grandes zonas de la Alcarria de Guadalajara formamos parte, se nos reconozca como un territorio desfavorecido, que se aplique el artículo 174 del Tratado de la Unión Europea como región escasamente poblada con menos de 8 habitantes kilómetro cuadrado, aparte de ser zonas montañosas y rurales remotas.
Guadalajara y Cuenca presentan una extrema situación de despoblación con densidades que en ocasiones caen por debajo de los 2 habitantes por kilómetro cuadrado.
Pues fíjate qué soledad tiene que ser esa en pleno invierno. Y también desde aquí, ¿no?, expresar sí, nuestro pésame a la familia de Candela, de la niña Candela.
Ayer por la tarde conocíamos el fallecimiento de Candela Granados, la niña de 11 años, vecina de Kerr, que luchó contra el cáncer desde los 8 años sin perder la sonrisa. La pequeña padecía un cáncer de huesos, había sufrido varias recaídas e incluso la amputación de una pierna. Su lucha y la de toda su familia y amigos estuvo en la campaña Ole tu fuerza, Candela. El Ayuntamiento de Kerr ha lamentado profundamente su muerte y ha decretado un día de luto oficial con las banderas a media asta.
Lo sentimos muchísimo, desde luego, y no deja de ser un ejemplo de fortaleza y de superación. Muchísimas gracias, Miguel.
A ti y hasta luego, Mercedes.
Más información local a la 1:20 en estas ondas. IRPH no es un componente de nuestro flujo sanguíneo, de nuestra sangre. Es un índice que se cuela en el ámbito hipotecario y que trae de cabeza ahora incluso a la banca, sí, porque cerca de 1 millón de hipotecados miran con mucha ansia hacia Luxemburgo. A finales de año, principios de 2020, se espera que el Tribunal Superior de Justicia de Europa se pronuncie sobre lo que viene a ser otra nueva campaña y batalla judicial de los hipotecados contra la banca. El protagonista, como decimos, es este índice famoso, IRPH. El pasado 10 de septiembre se conoció el dictamen del abogado general, que suele tener esa opinión en cuenta al Tribunal Europeo a la hora de tomar decisiones, pero no siempre ha sucedido así. Lo cierto es que si finalmente la justicia europea falla a favor de los hipotecados, considerando que es un índice abusivo, habría que calcular cuánto tienen que devolver los bancos a los afectados. Por poner un ejemplo, en una hipoteca de 180.000 euros a 30 años, firmada en 2006, con revisiones anuales a IRPH más 0,25%, podríamos hablar de entre 20.000 y 70.000 euros. Hablamos de este asunto con un experto. Emilio Vega es decano del ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara. Emilio, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es el IRPH?
Bueno, el IRPH es un índice de referencia que utilizaban las cajas de ahorros. Era un índice que luego, bueno, pues ha sido sustituido en muchos de los contratos de préstamo por el Euribor, que es el que conocemos todos. Y bueno, pues esta era una de las cuestiones que estaba pendientes por parte de los tribunales en España. Y bueno, pues ahora parece ser que, bueno, aquí no se ha reconocido como abusivo, pero sin embargo, como siempre, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en las recomendaciones que están haciendo al respecto, no existe sentencia todavía, parece que, bueno, va a dictar una sentencia en los mismos términos, también declarando abusivas las cláusulas que contemplan ese índice de referencia.
¿Qué hacemos entonces si actualmente tenemos una hipoteca IRPH?
Bueno, pues ponernos en manos de un abogado y ese abogado será el que nos informe y el que nos diga cómo tenemos que actuar, qué es lo que tenemos que aportar y cómo lo vamos a hacer.
Imagino, Emilio, que hay una obligación de explicar, de pormenorizar, de traducir, en muchos casos, un contrato para comprar una vivienda al consumidor, para enterarnos de exactamente qué es lo que estamos firmando y ver un índice de estas características.
Hombre, eso es evidente, y por ahí precisamente es por donde va la jurisprudencia informando, en ese sentido de que están declarando muchas de las cláusulas nulas por una falta de información. Y esto es lo que ahora mismo, bueno, pues está luchando y en los despachos está trabajando bajo esa premisa, ¿no? De esa falta de información o de esa información confusa o incluso información demasiado ininteligible para el usuario normal. Por ahí viene precisamente el hecho de que se estén ganando los juicios, porque los tribunales están declarando que efectivamente ese tipo de contratos pues no son claros.
¿Qué es una cláusula suelo?
La cláusula suelo es la que dice que más allá de un porcentaje no se puede rebajar la hipoteca.
¿Por qué resulta abusiva en muchos casos?
Evidentemente, si los tipos de interés, como están ahora los oficiales, están rondando el 0% y tenemos un suelo de un 5 o un 6, es claramente abusivo.
Entonces, ahora mismo el bufete de los abogados se llena de afectados por las hipotecas.
Pues sí, lo que pasa que bueno, que esto como todo en la vida hay determinados despachos que ven la oportunidad de negocio y masifican este tipo de demandas, bueno, cada uno en su casa hace lo que quiera, yo no creo que sea lo más conveniente acudir a uno de estos bufetes porque se impersonaliza el problema de las personas y bueno, se los trata como a un número más. En el caso de los bufetes tradicionales y de toda la vida, pues el trato que se tiene con el cliente es mucho más directo, más cercano. Y la información que va a recibir es mejor. De hecho, alguno de estos bufetes incluso ha sido sancionado y castigado y condenado porque el contrato que hace con el cliente es abusivo. Curioso, pero es así.
Es como rizar el rizo, vaya.
Efectivamente. Es el colmo ya de la, bueno, el colmo de la desfachatez, ¿no? Es decir, tú estás reclamando por unas cláusulas abusivas y tú en el contrato que estás ofreciendo a tu cliente lo estás aplicando.
Para eso, entre otras cosas, existirá un colegio, ¿no? El ilustre Colegio de Abogados para controlar.
Sí, los colegios de abogados son los encargados de controlar la deontología y la buena práctica profesional. Pero es evidente que si no existe denuncia, pues no podemos actuar. Pero es así, entre las muchas misiones que tienen los colegios, una de ellas es esa, el controlar la deontología y la seriedad de los abogados.
¿Cuántos colegiados tiene actualmente?
En Guadalajara somos 834 a día de ayer.
¿Y qué servicios presta, Emilio?
Pues fundamentalmente el Colegio de Abogados lo que hace a la ciudadanía es prestar el servicio del turno de oficio, que para mí es una de las cosas más importantes que tenemos, porque hay que pensar que siempre hay un abogado de oficio los 365 días del año y las 24 horas del día a disposición de aquel que no tenga recursos económicos para litigar. Y ahí estamos, los abogados, permanentemente al acecho en pro de la mejora de la justicia y en pro de que nadie nunca le falte ese derecho de defensa que es fundamental, como nuestra Constitución remarca en muchos de los artículos que en ella se contienen.
Pues otro día hablamos mucho más pormenorizadamente de este turno de oficio y también, ¿por qué no?, de las nuevas instalaciones de los juzgados de Guadalajara aquí en la capital.
Pues sí, podemos hablar de esto y de muchas más cosas a nivel bancario, porque hay otra cuestión importante que está de moda, que son las tarjetas revolving. Es un tema muy interesante.
Emilio Vega, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara, muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias a COPE, como siempre, a vuestra disposición para todo lo que sea el servicio público y la información de la ciudadanía.